Los maestros, China y sus prohibiciones, la envidia, el control freak, los millonarios, experimentos científicos, dejar que tu pasión te lleve, la curiosidad, cerrando ciclos, papás tóxicos, posturas de animales, el mundo del yoga y más. ¿En dónde? Aquí, no, allá, aquí, en tu podcast Dimensional. Queridos amigues, queridas amiguis, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo episodio, ahí donde quiera que estás, donde te agarre, el día que sea. Fíjense que hay gente que me dice, oye, apenas voy en el podcast 2. Eso quiere decir que vamos bien. Ya estamos en el 22 y vas en el 2. E hizo verso sin esfuerzo. Entonces estamos perfecto, queridos amigos. El día de hoy estoy muy contento. Estoy muy feliz, muy honrado, muy, muy inflado, muy infatuado. Me siento como una gallina. Porque ayer, anteayer o algún día de esta vida fue el Día del Maestro. Y el Día del Maestro significa para mí algo muy honorable, muy ejemplar, muy bello, muy amable, muy, muy querido. Porque soy maestro, porque soy profe, porque soy el profejor y porque la comunidad de maestros y de maestras en la cual yo me muevo, en la cual yo pertenezco, la sangha de maestros, la sangha significa la comunidad espiritual. Para mí ser maestro no es como una... algo que yo escogí, es algo que me escogió, es algo que se me conectó. Yo no iba a ser maestro en mi vida, ¿no? Hasta me buleaban. Por ahí algún amigo me decía, vas a acabar como maestro de primaria. Tú seguramente vas a acabar como maestro de primaria. ¿Y qué creen? Acabé como maestro de primaria a mucha honra y maestro de kinder a muchísima honra. Vamos, ¿qué más que ser un maestro? Déjame peinarme el peinado dimensional para que no esté como todo desgarbado, desmañanado el peinado. Entonces, queridos amigues, amiguis, amigos, ser maestro es un honor, es un honor de vida. Ser generalmente, ser llamado a ser maestro. Porque muchas personas, aquí déjenme decirles, muchas personas no son maestros, pero dan clases, ¿de acuerdo? No todos son profes, no todas son maestras. Hay algunas personas que no les quedó de otra y para ganarse 2-3 pesitos son profesionistas, ingenieros, no sé qué, científicos, pero dan clases. Eso no quiere decir que seas maestro. Ser maestro es una vocación que te llega del alma. Te llegó. Es como ser futbolista, es como cualquier otro gremio del mundo, es como ser músico, es como ser lo que sea. Pero ser maestro es algo muy honorable, muy hermoso en la vida. Y hace poco fue el Día del Maestro. Y bueno, no saben la cantidad de comentarios hermosos que recibí, que recibimos Mar y yo, que yo también ofrecí, porque yo hice todo mi homenaje a todos mis maestros. Para mí, amigos, se les digo en serio, no existen las escuelas. Para mí no existen las universidades. Para mí no existen los linajes. No existe el gremio este como organizado. Académico. Para mí no existe eso porque eso no tiene prestigio. Quien tiene prestigio son los maestros. Y yo eso lo decía desde que iba en prepa. Mis amigos me decían, ¿Qué vas a estudiar? Yo no sabía qué iba a estudiar. Pero yo decía, yo quiero tener buenos maestros. Porque yo tenía por ahí mis buenos maestros ya en secundaria. Un buen maestro en secundaria, fíjense. Un buen maestro en primaria. Un maestro te cambia la vida, punto. Yo tenía una lista de, 20 maestros en primaria, 30 maestros en secundaria o más, en prepa, 30 maestros en toda la prepa. ¿Cuántos realmente fueron mis maestros? 2 en primaria, la misma Alejandra, y ya, la misma Martita, y en secundaria, Ronco, Eduardo del Río, totalmente, alguien más, no me acuerdo, a lo mejor Martín, el deporte, no sé, pero bueno, son contados tus maestros. Recuerda aquí mismo, ahorita, en este espacio dimensional, ¿cuáles fueron los maestros que cambiaron tu vida? Que dijiste, wow, ese es mi maestro. Que lo veías y decías, wow, me está enseñando con su ejemplo, me está inspirando. Quiero ser como él, quiero tomar esa actitud que tiene él ante la vida, ante esto, ante el otro. Porque de un maestro no aprendes la materia, Aprendes la actitud, aprendes el feeling, aprendes la valentía, aprendes los modos, las palabras, los microgestos. Aprendes del maestro porque lo estás viendo. Y yo he tenido grandes maestros en toda mi vida. Grandes maestros de música, maestros de percusión, maestros de guitarra, maestros. Y han pasado por mi vida así. Así como en tu vida han pasado maestros. Y de pronto pasó algún amigo que haya sido menor o mayor, no importa, o algún colega que haya sido maestro, ¿no? Que a lo mejor te costó el aprendizaje, porque no todos los maestros son tus amigos y te apapachan y... No, hay maestros que son ahí, ¿no? Y tú les tienes ahí como que una atención, pero que te hacen avanzar en la vida. Son maestros, amigos. Entonces, el maestro, imagínense qué postura en la vida esa. Los maestros son lo primero en el mundo. No nos interesan las universidades. Yo les decía a mis amigos en prepa, es que no me importa ir a la universidad o no. A todos, todos quieren ir a la universidad porque supuestamente la universidad te da prestigio, el título. Eso se va acabando y la verdad es que, perdón, pero se está acabando, ¿no? Porque ya no es fidedigno un título universitario para que seas un gran no sé qué. La verdad, ¿cuántos títulos hay y cómo está el mundo? Así está el mundo. Pero maestros reales se cuentan con las manos de estos dedos, así tal cual. Las manos de los dedos tienes para contar a tus maestros. Y hoy te recomiendo, aunque ya haya pasado el día del maestro, apunta a esos maestros. Si puedes, tómales foto y pon ahí en el rumbo del noreste, en el rumbo del noroeste, perdón, como dice el Feng Shui, ahí van los mentores. Y en el nombre del noroeste, en tu cuarto, en tu sala, en tu escritorio, en el noroeste, ahí pones fotos o pones nombres de tus maestros porque te van a inspirar. Te van a inspirar aún hoy. Y así algún maestro en tu vida haya cometido algún error y te haya decepcionado, ese maestro te enseñó cometiendo ese error. Y así como los papás también son maestros. Y aquí es otro tema que me propuso Tania, mi queridísima Tania, a la cual le mando muchísimas gracias. Y te digo desde aquí, Tania, vamos a ir a la India. Vamos a ir a India, porque me está platicando Tania de los papás. Me dice, ¿qué hay de los papás tóxicos? Me dice, por ejemplo, ¿no? Papás que no comparten contigo algún ideal, alguna como un drive emocional de dentro, algún, ¿cómo se me dice? Alguna pasión, yo quiero ir a tal. Y tu papá te dice, no, pero ¿por qué vas a ser músico? Ay, no, qué flojera. O sea, el papá también te mata las ilusiones. Y eso no está bien, porque un papá tiene que ser un maestro. Un papá es un maestro. Y no solamente un papá, o sea, el papá no nada más te da de comer. El papá tiene que ser maestro porque el papá y la mamá te tienen que ayudar a drivear. ¿Cómo se dice esto? A encontrar tus motores. Ahí está. Te tienen que ayudar a despertar, a florecer. Esas cositas que tienes, papá, quiero ser manejador de coches de Fórmula 1, le decía Checo Pérez a su papá. Y el papá de Checo Pérez seguramente le dijo, claro, vamos a entrenar en ahí. ¿Y quién es Checo Pérez hoy? Acaba de ganar el premio no sé qué Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el papá desde niño le dijo, vámonos. O a lo mejor no, fíjense qué interesante, a lo mejor tu papá siempre te dijo, no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir, o no vas a ser nadie en la vida, o no vas a ir a donde sea dónde. Y tú, por misma orgullo, dices, pues sí voy, ¿no? Y se convierte en tu maestro. Porque también los maestros antagonistas se convierten en maestros. Claro, de una forma no grata, pero de una forma interesante. Entonces, hoy quiero honrar a todas las maestras, principalmente maestras, porque toda mi comunidad, por ejemplo, de Kinder y Yoga son maestras. Hay pocos maestros. Y les mando todos los saludos porque tenemos unos grupos de WhatsApp en los cuales estamos todo el tiempo echando mano. Dios, les doy el más contenido que yo pueda. Ahí pongo mis podcasts. Ahí estamos platicando de temas de educación, de lo que sea. Pero somos maestros. Y ayer o antier, en el Día del Maestro, no sé en qué día vivo, amigos, perdónenme. Pero en el Día del Maestro, de la maestra, ahí todos nos compartimos y por privado también yo les mandé a todos mis maestros y mis alumnos y mis colegas. Es decir, estar en una comunidad de maestros que se apoya y que se echa la mano y se quiere es realmente, vamos, un regalo de vida. Y por el otro lado también, fíjense qué interesante, y aquí meto otro tema. Ya pasamos los papás tóxicos, ya saludé a Arlen, ya saludé a Tania. ¡Ah, no, Arlen! Arlen me dijo que hablara de las posturas de yoga de los animales, que porque son, vamos para allá. Pero entonces ahorita estoy haciendo los mares. Acuérdense que yo voy y vengo. TDA. Yo voy y yo vengo. Yo fui, yo vine. Yo hablé de esto, ya no hablé. Pero sí, pero no. Pero allá, pero aquí. El TDA está al momento, al pie de la, del cañón. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y porque fuera máscaras, los neurodivergentes, bienvenidos a este podcast. Es más, este podcast también es para neurodivergentes. ¿Qué es la neurodivergencia? Hablaré pronto, porque si no ya me voy en ese tema. Y no voy aquí conmigo. Aquí tengo mi guión. Aquí tengo un guión y tengo muchas cosas que platicar con ustedes, experimentos y todo, pero iba a lo de papás tóxicos. Sí, papás no sean tóxicos. Y cuando un papá sea tóxico, perdón, pero lo hacemos un poquito a un lado, perdónenme. O sea, ah, eres tóxico, padre, ya tengo más de 20 años, perdón, adiós, me sigo con mi vida. Sorry, o si no hablo contigo en serio. Sí, esa es la otra que hacen los hindús, por ejemplo. Si tu papá está tóxico y no quiere hacer algo contigo o no quiere apoyarte en algo, habla con él, velo a los ojos y dile, a ver, padre, a ver, tú quieres lo mejor para mí, nos amamos, ¿ok? Tú dijiste que me ibas a apoyar en esto, tú dijiste que sí me ibas a pagar la universidad, o dijiste que me ibas a pagar estas clases, o dijiste que me ibas a echar la mano. Es muy importante para mí que me eches la mano. Padre, eres mi padre, soy tu sangre. Háblale a los ojos, pero desde el corazón. Y él, permitiendo abrirse el corazón, te va a decir que sí, en lo que sea. Porque los padres son padres y porque los hijos son su talón de Aquiles. Entonces, hable con sus padres realmente o denles la vuelta. No hay otra. Pero siento que los padres pueden ser buenos maestros también. Entonces, bueno, hablando de los padres ya, hablando de quién más habíamos hablado, en qué estaba, por favor, se me acaba de ir la idea otra vez tremendamente. Cristo, Jesús, la curiosidad, cerrar ciclos. Exacto, la comunidad, ya me regresé, perdóname. Estaba hablando de la comunidad de maestros, ¿no? Y de cerrar ciclos. Fíjense qué interesante. Tú estás en un lugar planetario, en la atmósfera, en el mundo, abriendo y cerrando ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Cada que un día se abre un ciclo. Cada que un día se cierra un ciclo. Esto es la vida. La vida se abre y se cierran ciclos. Y muchas veces nosotros estamos tan, pero tan ensimismados, tan pendientes de otras cosas que no son importantes, que no nos damos la cuenta cómo la vida nos abre y nos cierra los ciclos. Es como la vocación te encuentra, pues los ciclos te encuentran y tú nada más tienes que ponerte flojito y cooperando y es perfecto. Y cuando abres los ojos a la sincronía de la vida y te das cuenta cómo en tu vida se abren y se cierran ciclos de una manera tan hermosa y no son coincidencias que de pronto te enteras que, ay, mira, nació el bebé de Pedrita y al día siguiente, ay, se murió el papá de Chuchita. Así es la vida. Por cada muerte hay un renacimiento. Y la vida lo hace perfecto. Cada que se termina la cosecha, empieza la siembra. Cada que empiezan las lluvias, termina la primavera. Así es la naturaleza, con los humanos también. ¿Y por qué les digo esto? Porque es increíble cómo, por ejemplo, yo, hablando de comunidades de maestros, acabo de concluir un ciclo en un diplomado hermoso, a lo cual les mando a todos mis colegas, amigos, alumnos y maestros, porque son mis maestros también. Mis alumnos son mis maestros también, mis colegas, mis amigos, mis amigos. Aunque no los conozca realmente, uno ya lo siente, ¿no? Es increíble cómo la relación entre colegas, entre músicos, profesores se realiza. Es bellísima. Les mando a todos ustedes un gran abrazo y saludo. Y fue un honor estar con ustedes durante todo un ciclo de sesiones, de clases del Diplomado de Musicoterapia en el Instituto Trascender Artes Terapéuticas de Ecuador, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Colombia. Tremendos, increíbles. Honduras, wow. Todos, todas y ustedes son entrañables y son grandísimos y nos quedamos en contacto. Y les dedico este programa a ustedes y a la comunidad Kinder Yoga. Y les digo que los ciclos se cierran porque acabamos de terminar un ciclo con ellos, ¿no? Y hoy y ya empiezo otro. Y ya empiezo otro porque ahorita ya empieza mi nuevo diplomado. Sin yo, se les juro así, sin yo ponerlo, disculpen por el desgañite, sin yo ponerlo en la mesa. Pero naturalmente, si tú te abres a la sincronía, a la resonancia del universo, entonces cierras un ciclo natural y abres otro natural. Y es bellísimo porque ahorita yo ya estoy, naturalmente cerré este ciclo en este diplomado hermoso que me quedé, vamos, Increíble, porque son, aparte, las personas de América del Sur, de Centroamérica, son despiertas, son hermosas, son, tienen un acento increíble, pero aparte son súper aplicados, son, vamos. Y yo ya les decía, ¿será que la cercanía con los gringos nos está haciendo como medios gringos a los mexicanos? Ponte a pensarlo, porque en Sudamérica sí son, sí hay una diferencia. O sea, todos los hermanos latinoamericanos somos iguales, pero allá hay otro tipo de despertares. Hay otro tipo de voltaje, no sé, hay algo mágico por allá. No digo que en México no, que también lo tenemos, obviamente, pero hay una vibración que tenemos también como esta parte del norte, el norte y el sur. Lo tocamos en otro tema. Entonces, bueno, le mando abrazos y saludos a todos mis colegas, maestros, amigos, alumnos de Trascender, a Kat y a Anabel y a Julie, tremendas maestras, increíbles. Les dedico este episodio porque son maestras y porque son maestros y porque nos ayudamos a crecer. Y nos ayudamos a crecer y nos ayudamos a vibrar más alto y nos ayudamos a ayudar a los demás. ¿Cómo? Haciendo que el arte sea sanador. Fíjense qué importante es eso. Haciendo que el arte sea sanador y sane a las demás personas, estamos contribuyendo al planeta. Y eso es loable y eso es honorable, como en los viejos tiempos de los chinos antiguos. Es honorable, ¿no? Que tú estés ayudando a que el sonido sane a niños con discapacidad, como Julie, que trabaja con niños autistas, con pacientes con Alzheimer, a todas las personas con clown terapéutico que van a los hospitales, con niños, con pacientes, con personas estresadas, con personas de neurodivergencia. La música los está sanando. Y esta comunidad de musicoterapeutas, de facilitadores, de artesanadores, de clowns, ¡wow! Esta comunidad está creciendo en poder y va a crecer en visibilidad, van a ver en las redes, porque lo bueno tiene que hacerse viral. Lo bueno tiene que hacerse viral. Y apoyemos a todas estas personas. En próximos podcasts les daré sus Googles, sus Instagrams, para que los sigan. Sigan a los clowns, a los musicoterapeutas, a los músicos que cantan canciones de conciencia. Por favor, síganlos a todos ellos. Hagamos famosos a gentes que realmente están cambiando el mundo. Y ya no me quiero ir más para acá. Y entonces, bueno, así se cierra un ciclo, se abre un ciclo. Y hablando de China, como cuando eran honorables, ya no son tan honorables los chinos, porque cambiando de tema, fíjense que los chinos acaban de prohibir que los niños o los adolescentes sean como medios afeminados, andróginos. Si se ven, ¿quién conoce aquí el K-pop? El K-pop es un género, no es un género, es una industria tremenda. Yo hasta fui concierto de K-pop. Porque Marley, en un momento de su vida, Marley encantaba el K-pop, hasta estudió coreano, se conectó mucho con el coreano y fue al K-pop, porque aparte las coreografías son tremendas en el K-pop y hay buena música, créanme. Yo no me lo creía hasta que fui a un congreso ahí de Corea y de no sé qué y no sé cuánta cosa. Y había un chico que venía a cantar con su guitarrita y muy bien, súper buena música, súper bien producida. Y los pasos y las coreografías de K-pop, vamos, o sea, son súper disciplinados, la verdad, artísticamente muy bien. No sé qué dicen las letras, habría que juzgarlo éticamente, vamos a verlo, pero el K-pop, ¿por qué se llama el K-pop? Porque ellos, hay unos grupos que son como, ya no sabes si son como medio femeninos, medio masculinos. Creo que están in between, ¿me explico? O sea, como que tú ves al grupo de K-pop y ya no ves, es como que ya no sabes en qué género se están moviendo, o sea, es muy fluido su género. Pues bueno, China los está prohibiendo. Y la verdad es que cuando uno es adolescente, queridos amigos, creo yo, y uno es rebelde, uno tiene una bandera de rebeldía. Y hoy la bandera de los adolescentes, pues es esta. Es el género, no quiero que me impongas qué género, aunque no te lo impuso el gobierno, te lo impuso la naturaleza, te lo impuso tu nacimiento. Pero bueno, crecerán después también, ¿no? Pero ahí es un tema tan largo que no quiero tocarlo aquí, lo tocaré también después, la transfobia. Y todo ese tema que está dando en la situación de género, yo solamente digo a los niños no, pero a los adolescentes, quién sabe, porque todavía no son mayores de edad. Pero los adolescentes son rebeldes y China los está prohibiendo, o sea, está prohibiendo que los niños se vean como, o sea, ellos dicen, o te ves niño o te ves niña. Entonces, está prohibiendo estos looks, los está prohibiendo. Pero bueno, también entendemos que China prohíbe todo. O sea, China te dice cómo vestirte, qué ver en la tele. China te dice, China te dice qué hacer, cómo soñar. Ay, no, Dios mío, qué dictadura. Pero bueno, seguimos en los temas interesantes. Y de aquí me voy a ir, por ejemplo, a las redes sociales otra vez. Y fíjense que es interesante que las redes sociales ya necesitarían en un futuro una pedagogía. O sea, es importante que los que somos maestros y profesores, hablando del gremio de maestros, les enseñemos a los niños, nos informemos nosotros a tal forma de qué van las redes sociales exactamente, no nada más, ay, sí, pues como que le sé. No, no, tienes que meterte como maestro, y más si trabajas con niños y adolescentes. ¿Qué es el Instagram? ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué, para qué funciona el Facebook? ¿Qué es el TikTok? ¿Qué sí, qué no? ¿De acuerdo? ¿Cómo te manipulan las redes sociales a que decirles a los niños que todo lo que está en tela de redes sociales tiene que ver con manipulación por la atención? Y eso un niño, un adolescente, tiene que saber que ellos están lucrando con su atención, ¿ok? El hecho de que tú scrolles para abajo tiene que ver con las máquinas tragamonedas, es psicología. Lo están haciendo psicólogos para que los niños estén ahí lo más atención posible. Vean el documental de Netflix de las redes sociales, el dilema de las redes sociales, es cierto, es cierto. Y los niños no saben. No, los adultos tampoco la damos porque también estamos pegados, pero ya tenemos una medio distancia. Pero los que están creciendo con un celular, Dios mío, ya hablé de las niñas que les pegan a los maestros. Entonces, vamos a hacer una pedagogía de redes sociales para que realmente haya una identificación sana. O sea, esto es lo importante, que la pantalla no configure la belleza del ser humano. Eso es mi punto aquí en este podcast. Eso es lo que tenemos que enseñar como maestros, que la pantalla no configure la belleza, porque la identificación que tiene un niño, un adolescente con la pantalla es global. Fíjate, antes cuando tú tenías modelos de rol como maestros, ¿no? Cuando tenías 15 años, tú veías al maestro, yo mi maestro de secundaria lo veía y era mi modelo de rol, no tenía redes. Pero hoy un niño tiene modelos de rol, o sea, role models, o sea, ídolos, o sea, como maestro, ¿sí? Es fan de todo el mundo y de cualquier cantidad de personajes deleznables en las redes sociales. Entonces, él se espejea en el mundo, el niño. Entonces imagínense, esa identidad está completamente irrisoria, ¿no? Yo tenía una identidad, o sea, tú antes tú forjabas tu identidad como cuando ibas a comer a las casas de tus amigos y veías cómo interactuaban los demás. Ay, mira, cómo aquí son, cómo aquí comen, cómo aquí viven. Ah, mira, la mamá de mi amigo, el papá de mi amigo, los hermanos de mis amigos. Yo me acuerdo que así, por ejemplo, encontré la música. Yo encontré la música yendo al departamento de mi vecino, de mi amigo Emilio, ahí, mi amiguito Emilio, y el hermano era un fanático de Iron Maiden y de Guns N' Roses y de Scorpions y de todos estos grupos de heavy metal. Y yo veía, eran mis role models. Y yo decía, y me encantaba entrar a su cuarto del hermano de Emilio. Hermano grande, yo tenía unos cuantos años de un niño. Era un niño que veía el cuarto del hermano con todos los pósters de grupos de rock y de Led Zeppelin, de wow, de Rainbow. Entonces yo entraba al cuarto y decía, wow, este mundo me encanta. No sé por qué, pero me encanta. ¿Qué pasó? Que me volví un super mega rocker y puse mi cuarto igual que el hermano de Emilio. ¿Por qué? Porque era mi role model, era mi influencer. Pero yo lo conocía, yo vibraba con el hermano. Si el hermano me hubiera pegado, el hermano de Milo, no lo hubiera seguido. Si el hermano hubiera sido un imbécil, no lo hubiera seguido. Pero era buena gente y me prestaba mis primeros viniles de Scorpions. Me volví fan de Scorpions. Pero ¿qué pasa hoy? Tu ideal de belleza y tu ideal y tus role models están en China, en Japón, en Islandia, con circunstancias que no tienen nada que ver con las tuyas. Es global. Entonces, los niños, los adolescentes, los emprendedores jóvenes creen que van a hacer lo mismo, que les va a pasar lo mismo que Steve Jobs, que van a tener un garage como Steve Jobs y que van a tener las mismas oportunidades y los mismos privilegios que una persona que nace en Alemania o en Islandia. Perdón, amigos, es irrisorio, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, en Bután, ¿qué pasó en Bután? Fíjense nomás, en Bután todos iban bien, el país más feliz del mundo, pero perdió su felicidad porque entraron las redes sociales y las personas se sintieron feas. Ahí está el punto álgido del tema. Me siento feo, ¿por qué? Porque entonces en TikTok hay un modelo de belleza, hay un modelo de éxito, hay un modelo a seguir. Y ese no es un modelo real. Y ese es el punto que están siguiendo los niños. Están siguiendo a modelos irreales, irreales, porque están en quién sabe otras partes del mundo y no tiene nada que ver con tu tiempo, lugar, circunstancias donde vives. Entonces, claro, ¿no? Ya yo, sí, claro, yo siento que si yo armo mi garage y me pongo a hacer unas tarjetitas madre como Steve Jobs, voy a crear Apple. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque tú ni siquiera tienes garage en tu casa. No, ni siquiera, no vives en un lugar donde hay garage, por ejemplo. No vives en las colonias de gringas donde tienen el jardincito y tú crees que... O sea, si me explico. O sea, no, hacemos castillos de naipes, ¿no? Y después, como decía el Tony y Alarcón, narrando el béisbol, hemos visto castillos de naipes derrumbarse en la entrada de la séptima, entrada. O sea, se ven los castillos de naipes derrumbarse cuando estos niños crecen y se dan cuenta que todo lo que veían en redes sociales era falso, era mentira. Y entonces ellos no saben ni dónde están parados, porque sus modelos de rol no existen, porque sus modelos de rol están ahí siendo también falsos, porque la gente actúa en las redes sociales, la gente se pone filtros en las redes sociales, la gente te dice lo que está pasándoles bien, la gente te dice cosas, obviamente nadie te va a decir me siento triste, me siento así, me siento asado. No, la gente está posteando cosas para vender y eso es también válido, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa con que ellos sean los modelos de rol? Entonces, bueno, pedagogía de redes sociales, amigos. Y bueno, el yoga y las posturas de animales, como me dice mi queridísima Arlen, ¿no? Fíjense que antiguamente, todas las tradiciones del planeta, pues, ¿en qué se basaban? En la naturaleza. O sea, sí, creo que es muy, 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 muy real el hecho de que todas las culturas antiguas tengan calendarios con animales, porque los animales, ya hablé en el capítulo animales, los animales son un espejo de nosotros y nos reflejan cualidades inconscientes de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces los animales también nos reflejan estados de subconsciencia y estados de ánimo y cualidades de personalidad y aspiraciones, ¿no? Porque antes se convivía con los animales, ahí estaban los animales, ahorita ya no están los animales, ahorita ya estás viviendo en cuatro paredes de concreto y al lado hay otra persona, y al lado hay otra persona, y al lado hay otra persona, y fumigaste, entonces ya no hay ni cucarachas en tu casa, ya no hay animales. Solamente tu perrijo, pero ese ya ni es animal, ese ya es casi persona, porque lo pintas, le lavas los dientes, le das beso en la boca, lo duerme contigo, o sea, ya de animal tiene poco, ya más bien es como un niño. Entonces, antes se espejeaban con los animales, querida Arlen, los ejercicios, obviamente, tenían que ver con la energía que ellos veían en los árboles, en los animales, en las montañas, en los ríos, con todos estos dueños, no solo con el animal, sino en Sudamérica le dicen los apus, por ejemplo, aquí en México le dicen los teyume, los espíritus que son esos animales, los espíritus que son dueños de esos animales, de ese río, de ese manantial, de esa montaña. Todo tiene un dueño, decían aquí antes, ¿no? En Sudamérica, los apus, todo está animado. Vivimos en un país, en un lugar, en un mundo animado. Cada flor, cada gota de lluvia, cada brizna de hierba, cada cosita tiene un espíritu, ¿no? Según los ancestros de este mundo, cada hormiga tiene un alma. Cada mosquito, aunque lo matemos, discúlpenme, pero yo les canto su mantrica, porque sí los veo que son alguien, o sea, no son algo, son alguien. Entonces los animales nos espejean cualidades de nosotros mismos y por eso las posturas de yoga y los ejercicios de tai chi y todo lo que tiene que ver con la cultura ancestral tiene que ver con animales, ¿no? Porque hay poder ahí, hay muchísimo poder porque es energía natural. Pues la postura del árbol, la postura de la cobra, la postura de la langosta, la postura de... Hay también posturas que son diferentes sabios, la postura del pez, la postura de ta, 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 ¿no? Todo tiene que ver con imaginarte cosas y también aspirar a ciertas energías. Y también es la manera más fácil de enseñar, porque también es como... Imagínate que ellos son maestros, los yoguis son maestros y enseñan cosas y enseñan herramientas como si enseñaran a niños. Entonces, un niño aprende mejor si le dices, vamos a hacer la postura de la vela. Ah, perfecto. Y no la postura de Marichasana. O sea que, bueno, si habéis escrito, lo entenderás. O la postura de Padmamuktasana, ¿no? Pavanmuktasana. Pero también, si escuchas el sánscrito, Pavanmuktasana, Pavan es aire, mukta es liberación, asana es postura, ¿no? Entonces es la postura de liberación de aires. ¿Cuál es esa postura? La que te agarras los pies acá y que te echas pedos. Entonces la postura de liberación, o sea, la postura de pedorrearse, básicamente lo diríamos actualmente en modo de risa, se llama Pavanmuktasanas y es una serie de posturas donde tú juntas los pies aquí, ¿para qué? Para que liberes gases, literalmente. Entonces, todas las posturas tienen sus prefijos y sus sufijos. Es hermoso el mundo del yoga, amigos, el mundo del yoga. En serio, cuando tú entras en el mundo del yoga sin sesgos, sin decir esto es una religión, esto es una... No, como si fuera una materia de la escuela. Es lo que yo les digo a todos mis alumnos. Yo me metí al mundo del yoga primero, fanáticamente, pero después lo empecé a ver como una materia de escuela. Yo quise haber estudiado yoga, como haber estudiado matemáticas, y lo logré porque encontré una universidad en Yoga Vidya, Bad Meinberg, Alemania, donde sí me enseñaban así. Y yo iba a mi salón y estudiaba los nombres de posturas. Iba al otro salón y estudiaba la filosofía de tales linajes de yoga. Y con una seriedad, los alemanes son tremendos, y me encantó. Y yo así es como lo enseño hoy. No es que yo enseñe posturas de yoga, pero yo enseño el mundo del yoga, la filosofía, la parte pedagógica y la parte de esta belleza que tienen estas enseñanzas de tratar con animales, con elementos naturales, con situaciones muy de vida, muy orgánicas. Son ciencias muy avanzadas, pero muy orgánicas. Todo tiene que ver con la ciencia orgánica dentro que tenemos nosotros. Eso es hermoso. Y con eso también me pasa otro tema, que es la curiosidad. La curiosidad es una cualidad dimensional que tenemos nosotros como maestros. Hoy es el episodio de los maestros. Pues los maestros creo que tenemos que cultivar la curiosidad. La curiosidad es tan impresionante porque la curiosidad es una cualidad importantísima con la cual nosotros podemos no juzgar, ¿de acuerdo? Cuando tú eres curioso, no juzgas. Es una cualidad que no hace juicios de valor, sino que quiere conocer. Entonces, todas las personas dimensionales, los maestros, necesitamos ser seres dimensionales para conectar con nuestros alumnos, con la curiosidad, para ejemplificar la curiosidad en los alumnos, para encender la curiosidad en los alumnos. Ayer leí una frase muy hermosa de educación que dice, la educación no es llenar una olla, es encender un fuego. Fíjense qué belleza de frase. No es llenar una olla. No, yo no estoy educando a alguien diciéndole todo el teorema de Pitágoras y toda la vaina de la mitocondria, de la biología, como a mí me hicieron en mi prepa. Fue llenar una olla que ni siquiera se llenó y darle información y darle dictados y que haga exámenes y que memorice y que mecanice. ¡Cuácala! Perdón, qué asco. No. La educación es encender un fuego. ¡Uf! Qué tremendo este señor que lo dijo. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti y digo, tú te gusta, a ti te gusta ser ingeniero, tómala, te voy a dar todo lo que pueda de ingeniería, de lo que me da el sistema de educación, ahí, pum, dale con todo, porque tú vas a ser un ingeniero. Aprende de todo lo demás, pero de eso que te encanta, de donde más curioseas, es donde más te encanta. Entonces, la curiosidad tenemos nosotros que ejercitarla a diario. ¿Qué es la curiosidad? Métete. Y me decía Chris Velázquez que él con estas clases de musicoterapia se empezó, ¿no?, a quitar sesgos, y maravilloso, porque decía, bueno, ahora vamos a ver las cosas diferentes, y con sus hijos ahora hace cosas distintas. Que eso es la vida, porque la creatividad nace de curiosear. De curiosidad, quítate la pantalla encima y ponte a ver cómo sería llegar a tu escuela, a tu clase, o cómo sería hacer algo diferente el día de hoy. ¿Cómo se sentiría hacer algo distinto el día de hoy en tu vida? ¿Cómo se sentiría? Pues curiosea. ¿Cómo se sentiría entrar a internet y en vez de ver Facebook o YouTube, las mismas porquerías que ves todo el tiempo, curiosea a ver qué significan, o quiénes son los ovnis, o quiénes son los pleyadianos, o qué son las... no sé, cosas muy interesantes, o las mitologías del mundo, yo qué sé yo, de Oaxaca. Amigos, ya estamos por terminar. No quiero hacer capítulos largos, porque no quiero mantenerlos aquí todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hablamos de muchas cosas aquí. Este es el episodio de los maestros. Y bueno, también hay que ser... La curiosidad lo que te lleva es a ser una persona más espontánea, porque hoy ya todo está programado. Hasta la curiosidad está programada. Hasta el ocio está programado, porque tú te vives de 8 a 8 de la noche y tienes 2 horitas para esto, 4 horitas para esto, y hasta te compras un reloj que te cuenta los pasos y que te dice cómo dormiste y que te dice a qué hora vas al baño y que te regaña si no fuiste al baño a las 10 y fuiste al baño a las 10:30. o que no dormiste bien, dice, todo está programado, o sea, estamos robotizando nuestra vida, ¿viste? Entonces, bueno, nos vamos con diferentes elementos. Tengo otros temas que tocaré en el próximo episodio y bueno, hoy nos quedamos con esto que son los maestros, que es la admiración mutua entre maestros y no envidiar a nadie. No envidiar a nadie, el maestro no envidia a nadie, sino que enseña a admirar. Y lo que hacemos los maestros es decirles esto a los alumnos. Si tú envidias a alguien, fíjense bien qué interesante, si tú envidias a algún compañerito, alguna persona que está en tu mismo gremio, que está prosperando o algo así, o alguien que tenga algo que tú no, que tú deseas, por ejemplo, y tú lo envidias, sientes esa emoción de envidia, tendrías... Por ende, ¿no? Que envidiar toda su vida. No solamente puedes envidiar que tenga dinero o que tenga 1,000 seguidores y tú uno, o que tenga, no sé, un físico que tú quisieras, o yo qué sé, porque eso es una envidia superficial. Entonces, cuando la transformamos en admiración, nos damos cuenta que esa persona también va al baño y también tiene toda una vida. Solo estás viendo una cara de la persona, que es a lo mejor su Instagram, pero esa persona tiene emociones, sentimientos, como dije, todos los humanos, y por eso no hay que idolatrar a los maestros. Los maestros seguimos siendo humanos, que vamos al baño y todo ta, 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 ta. Entonces, si tú envidias, es porque estás idolatrando una faceta que te está dando, una cara nada más del caleidoscopio. Tendrías que envidiar entonces todo lo demás. Y si tú conoces a esa persona que envidias, no te gustarían otras áreas de su vida. Entonces, llévate esto a tu casa, llévatelo para que lo cheques y para que la próxima vez que tengas envidia digas, sí, es cierto, yo envidio a esta persona porque tiene esto que yo quisiera. Pero qué tal que todo lo demás de su vida no lo quiere, entonces no lo puedo envidiar. O si no, admira. Cuando tú admiras esa cualidad que es la que quieres, te abres la puerta de la curiosidad y dices, ¿cómo es que él habrá tenido acceso o cómo es que él habrá llegado a eso que yo quiero? Abres la puerta a la abundancia, a la admiración, y de ahí puedes aprenderle. Entonces la admiración te lleva a el aprendizaje, a la escuela. Aprendemos por admiración. Nuestros maestros ídolos son maestros que admiramos, ¿de acuerdo? ¿No? Y no envidiamos, al contrario. Y si alguien envidias, quiere decir que puede ser un gran maestro para ti, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos entonces de este gran podcast de los maestros, de la docencia. Y aquí también saludos a mi papá, que es maestro. Mi mamá fue maestra. Mi hermano es maestro. Entonces, yo tenía que sí o sí ser maestro. Y yo quería hacer otra cosa que no fuera maestro, se los juro. Pero cuando eres maestro, y no es fácil. Los maestros no somos millonarios. Ahora todos quieren ser millonarios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora todos quieren ser millonarios. Y es algo que están los psicólogos y los pedagogos hablando, y los antropólogos diciendo, antes nadie quería ser tan millonario como hoy. Hoy todos quieren ser millonarios. Bueno, los maestros creo que no somos millonarios. ¿Por qué? Porque ser maestro implica una labor bastante, bastante ardua. Bastante ardua. Por eso yo trabajo con maestras y maestros. ¿Por qué? Porque tenemos que echarnos la mano, porque es la profesión estadísticamente más estresada del planeta, amigos. Ser maestro de niños, de adolescentes, como los adolescentes como están ahorita, que les pegan a los maestros, que son una rebeldía tremenda, porque ya los papás están educando de una manera tremenda con las redes sociales. Hoy ser maestro es un samurái, eres un guerrero si eres maestro, Dios mío. Y por eso yo aquí, con quién trabajo yo, con maestros, ayudándolos a que se relajen, haciéndoles asesorías, acompañándolos. Yo trabajo con puros maestras y maestros. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitan, como yo también lo necesito. Pero antes, cuando era maestro de primaria, estaba pa'l perro y necesitaba que alguien me terapiara y me echara la mano, porque ya no sabía ni por dónde. Entonces, bueno, a queridos maestros, sigan en su camino, son samuráis del mundo. Ustedes están llevando a la sociedad a vibrar alto. Y nos despedimos con un poema dimensional. Se escuchan las chicharras aquí. Eso quiere decir que ya necesita que llueva. Porque a veces llueve, a veces no llueve. Entonces las chicharras son musicoterapéuticas horribles. Las chicharras son tremendas. Una chicharra, voy a buscar una chicharra para ponérselas aquí. Una chicharra es un animalito pequeño, increíble, pero suena. Una chicharra, no sé cómo se llama en sus países. Una chicharra tiene un sonido. ¡Wow! Yo cuando suenan las chicharras me pongo a escucharlas. Wow, te llevan a la trascendencia. Las chicharras están sonando en la frecuencia de la Tierra, la frecuencia Schumann. Ahora sí, amigos, nos despedimos. Que empiece el pianito, porque este es el poema al maestro, a la maestra, obviamente. Ahí les va. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1.5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Qué belleza ser maestras, qué belleza ser maestros. Sigamos con esta vocación hasta sus últimas consecuencias. Que estén muy bien, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio.